Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30 de este martes, 13 de agosto. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de cómo practicar deporte de manera saludable y también de las prevenciones que podemos tomar para que ese ejercicio físico, para que esa práctica saludable también tenga su parte segura. Está con nosotros aquí en el estudio de COPE Navarra Diego Reyero, director del CEIM y además fundador de la asociación El ABC que salva vidas. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y también está con nosotros Usua Díaz-Zabal, cardióloga del Servicio Navarro de Salud y cardióloga del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. Usua, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de actividad física, de ejercicio, de deporte. Digo que es algo importante para tener nuestro corazón sano, para llevar una vida saludable, pero también queremos avisar y volver a insistir e incidir, lo hemos hecho en más de una ocasión juntos en estos micrófonos de COPE, que hay una serie de pruebas que nos pueden dar un mapa y una garantía, pues bueno, de que la actividad que estamos haciendo es acorde a nuestro estado físico y también, bueno, que nuestro corazón pues está bien. Y no hablo solo de deportistas de mayores, vamos a hablar de gente mayor, de gente joven, de adolescentes, donde también, afortunadamente, se hace un seguimiento porque, desgraciadamente, hay problemas.
Así es, Alberto. Y de hecho, ese primer apunte que hacías de no solo hablar de deporte, sino de actividad física, ¿no? Deporte y actividad física, sí. Está claro que a nivel salud es algo que va a prevenir muchas enfermedades, es como una pastilla en el que, por supuesto, tenemos que fomentar esa actividad deportiva o esa actividad física. A partir de ahí es verdad que, bueno, nos hemos empeñado en estos tres últimos años, y de hecho USUA tiene mucha importancia dentro del Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte, porque queremos llegar a ser capaces de hacer, por lo menos una vez en la vida, lo que llamamos un screening, de un reconocimiento médico, a esa persona, bien sea adolescente, bien sea ya deportista de élite, o incluso pacientes que están acudiendo al centro donde hay pruebas médicas, en las que se pueden encontrar ciertas patologías que se relacionan con enfermedades que a futuro pueden dar problemas tan serios como la muerte súbita. Si no haces esas pruebas, bueno, pues como sintomáticamente mucha gente nunca nota nada, y de hecho es muy bueno hacer deporte, estoy perfectamente bien, pero por desgracia el deporte tiene el inconveniente, aunque en unas tasas que Usua nos va a poder puntualizar, la muerte súbita dentro del deporte no tiene una incidencia muy alta, pero es bueno, pues a nivel social, pues una tragedia, ¿no? Y hay ciertas pruebas que pueden destapar y pueden prevenir y hacer que se haga un seguimiento o un tratamiento o una postura individualizada con esa persona para que haga deporte de otra manera controlado, en que se plantee algunas alternativas terapéuticas y sobre todo que peleemos contra la temida muerte súbita.
Vamos a hablar de los objetivos del CEIM, de esa tesis doctoral de Usua. También vamos a hablar de esos reconocimientos, de esas pruebas que decía Diego. Y Usua, antes de preguntarte que nos expliques qué es la muerte súbita, te quiero preguntar un poco por, oye, estamos venga a decir que es importante hacer actividad, ejercicio, deporte, que es muy importante, y nos falta tal vez el ponerle, es muy importante hacer actividad, coma, y también de manera segura, ¿no? O de manera segura, porque con unas pruebas, con una serie de pautas, oye, podemos saber nuestros límites, ya no solo para poder rendir más y mejor, sino para, oye, saber que poder estar tranquilo y decir, oye, mira, de esto, por lo menos de momento estoy salvado, ¿no?
Sí, exacto. O sea, por eso lo que queremos llegar a toda la población para que consulten, ¿no? Porque nosotros sí que hacemos screening, que son reconocimientos a nivel poblacional en gente aparentemente sana que nos derivan de diferentes federaciones, pero además lo que queremos, y luego son deportistas igual más competitivos que están ya en un equipo, pero lo que queremos llamar es a todo el mundo que hace deporte, ejercicio, que tienen que consultar en el caso de que ellos tengan algún síntoma, como bien ha dicho Diego, o tengan antecedentes familiares de cardiopatía en la familia o muertes en gente joven, o que les digan en un reconocimiento de empresa que tienen un soplo, que no se quede ahí, ¿no? Que se estudie más, o un electro que se han hecho por cualquier motivo que tiene alguna alteración, que consulten para hacer un estudio más exhaustivo para así poder saber si el corazón es normal o tiene alguna cardiopatía, que algunas pueden tener tratamiento o, como bien ha dicho Diego, pueden hacer ejercicio pero controlado con unos límites que les podemos indicar nosotros, ¿no? Y hacer un seguimiento más estrecho.
La pregunta, si te parece, ¿qué es la muerte súbita? Te la dejo para ti.
Eso es. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? La muerte súbita es un fallecimiento de forma brusca, inesperado, muerte súbita deportiva relacionado con un deporte y que, pues, que queremos, el objetivo es evitar, ¿no? Porque es una tragedia para el deportista, para la familia, para la población, y en eso consiste, ¿no? En evitar que ocurra.
Diego, estamos hablando, vamos a irnos a gente joven, adolescentes, hasta los 30 y pico años, gente que hace deporte. Oye, que gracias a estas pruebas les puedes dar una garantía de que esto marcha bien, o, oye, si ves alguna anomalía, como decía Osua, poderle dar unas pautas, unos límites, de mira, tú en estas franjas nos movemos bien, o incluso decirles, oye, pues mira, tienes que rebajar hasta este límite, que en muchos casos no será fácil transmitir y trasladar ese mensaje, pero que es muchísimo mejor que el de la muerte súbita.
Así es, Alberto, y mira, un concepto vaya por delante, ¿no? Pruebas realizadas exhaustivas a un deportista o a cualquier persona y que esté todo bien, evita que puedas tener una muerte súbita, por desgracia, no. Y eso vaya por delante, ¿no? Uh-huh. Está claro que si tienes algo que se puede diagnosticar a través de estas pruebas, es muy bueno ese diagnóstico. Efectivamente, es un duelo, ¿eh? El uh-huh. que te digan que tienes algo, y más a nivel de corazón, que tengo algo en el corazón, la gente se alerta, pero es muy bueno saberlo. ¿Por qué? Porque se va a encuadrar y se va a hacer un seguimiento acorde a ese hallazgo, ¿eh? Entonces, vaya por delante el que es muy importante, el que, si tiene síntomas, por supuesto, pero aún si no tiene síntomas, bueno, esas llamadas que vamos a ir haciendo, porque vamos a intentar coger población, has comentado los adolescentes, fíjate, Usua fue ella la que me insiste, ¿no? Es muy buena la edad de paso a adulto, entre 14, 15, 16 años, que es donde, bueno, pues puedes dejar atrás lo que podamos ver a nivel fisiológico como bueno, pues como niño, para ya pasar a hacer un screening y valorar esos electrocardiogramas, esos ecocardiogramas, de que todo está correcto, ¿eh? Si todo está correcto, se te da la alta, diciéndote si alguna vez notas cualquier cosa, adelante, por supuesto consulta.
Siempre hay que escuchar el cuerpo.
Eso es, pero fíjate, desde que hemos empezado con Usua, hemos diagnosticado, ya son 17 o 18 cardiopatías desconocidas, que silentes, que no dan ningún tipo de sintomatología y que nos están permitiendo hacer un seguimiento anual. Algunos, si necesitan una prueba, se les derivará, pero sobre todo evitaremos una evolución tórpida de esa enfermedad que puede acabar en muerte súbita.
Usua, ¿qué tipos de reconocimientos médicos cardiológicos están disponibles o cuáles podemos optar por hacer?
Eso, con respecto, una puntualización, sí, con respecto a lo que ha dicho Diego, ahora te contesto. Por ejemplo, durante este año hemos detectado 4 deportistas que venían refiriendo palpitaciones de forma puntual en su vida deportiva y nunca se había llegado a documentar. Entonces, bueno, hemos incorporado en el centro un estudio pues más puntero, ¿no? Y con ello los hemos diagnosticado y están pendientes de un estudio electrofisiológico que sería curativo para evitar que vuelvan a tener palpitaciones. No son graves, pero al final ellos estaban preocupados.
Normal.
Y sobre todo no son graves ahora que sabemos cuáles son, pero estaban sin diagnosticar, ¿no? Entonces es importante lo que estamos intentando, o sea, estar acercarnos a la población y que ellos puedan consultar, porque ellos vinieron preocupados y hemos llegado a diagnosticarlos y esperemos de curarlos, ¿no? Y con respecto a los estudios, bueno, tenemos pues todo toda la tecnología que está disponible, ¿no? Les hacemos, como hemos comentado, pues nos parece muy importante la edad de 15, 16 años, porque ya empiezan a hacer un deporte ya muy competitivo los que llegan ya a despuntar en esa edad. Ya son casi adultos, ¿no? Y por lo menos tener un estudio que no veamos aparentemente nada. Y para ello les hacemos anamnesis, exploración física, electro y ecocardiograma, que con eso vemos anatomía y función del corazón. Descartamos bastantes cardiopatías que pueden estar relacionadas con muerte súbita. Y si necesitamos estudios más completos, prueba de esfuerzo también hacemos en el centro, o si no, derivamos a la Seguridad Social si queremos hacer una resonancia o ya tratamientos curativos, como estamos diciendo, de arritmias.
Diego, al final, estas pruebas, estos reconocimientos que dice Usúa, son recomendables, y desde aquí podemos recomendar encarecidamente a toda persona que haga actividad. Por supuesto, les recomendamos que hagan actividad, pero que la hagan también de manera controlada, desde el chico o la chica con 15 años, 16 años, que hace un deporte de competición a alto nivel, el que lo hace a nivel escolar, la persona de 30 años que sigue haciendo ejercicio, el que, siendo ya mayor, sigue haciendo sus paseitos en bici, corriendo, senderismo, spinning a cualquier edad. Es una inversión de tiempo y dinero muy pequeñita para lograr muchos beneficios. Incluso, aunque no tengas metas competitivas, oye, saber en qué rango de pulsaciones, fíjate qué tontería, te tienes que mover haciendo spinning, oye, te puede permitir un mayor disfrute.
Mayor disfrute y sobre todo un poco de seguridad, ¿no? Fíjate, por debajo de los 35 años, lo más frecuente que te puedes encontrar son patologías que la persona ya tiene muchas veces de nacimiento. Son cardiopatías congénitas, cardiopatías estructurales o arritmias, canalopatías, alteraciones de ritmo, es lo más frecuente en cuanto a la producción de muerte súbita en ese rango. Pero efectivamente, por encima de los 35 años pasa a ser la arteriosclerosis de toda la ciudadanía, la que puede hacer que aparezca ese evento fatal que es la muerte súbita. Y eso se controla igual yendo a su médico de cabecera para hacer una analítica, ver cómo tenemos el colesterol, ver si tenemos la tensión alta o no, la glucosa, todos esos factores de riesgo que, lo mismo, no duelen, no dan la cara, y que por encima de los 35 años sí que son la causa de esa tan temida muerte súbita. Por eso, a partir de ahí, fíjate, los médicos de cabecera, médicos de atención primaria, lo hacen genial, pero si no acudes al médico, pues no te podrá hacer un electrocardiograma, valorar la analítica un poquito, si estamos en rangos o no correctos, aparte de que puedas tener unos síntomas. Aunque estés asintomático, si te vas a, o ya estás haciendo deporte, viene muy bien, a partir de los 35-40 años, una revisión anual a través de nuestro médico de atención primaria, que te guiará en decir, bueno, pues vemos la analítica, está todo correcto, está esto un poco elevado, o vamos a hacer esto o lo otro. Y si ellos además necesitan cualquier cosa, ya tenemos un convenio hecho con Salud en el que nos pueden derivar a gente joven, a gente mediana, a gente mayor, para que, con el conocimiento que hay en el centro y con los especialistas que tenemos, que es un lujo tener tanto a Marisa haciendo pruebas de esfuerzo como a Usúa haciendo el screening con ecocardiograma, para echar una mano en ver si encontramos algo o no.
Usúa, tenemos en la fecha del 6 de septiembre una tesis doctoral, que antes de preguntarte un poco de por dónde va, voy a hacer una tesis. ¿Por qué este tema? ¿Y qué te ha supuesto a nivel personal de lo que has ido aprendiendo?
Pues sí, la verdad es que estoy muy orgullosa del trabajo. Ha sido siempre un tema que me ha encantado, porque yo he sido siempre deportista, soy cardióloga, y entonces poder
juntar dos pasiones,
todo,
¿verdad?
¿No? Eso es.
Interrumpo un momentito, Usúa, si me permites, Alberto, porque sigue teniendo la mejor marca en marcha en Navarra.
Casi nada.
O sea que sigue siendo la que tiene la mejor marca en 20 kilómetros marcha.
Y eso, entonces, ha sido un trabajo que me ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero yo misma, fui haciendo, lo realicé en La Rioja, iba unas tardes a realizar unos reconocimientos que allí el gobierno de La Rioja pues optó por este proyecto, y hicimos pues casi 4.000 niños de 15, 16 años un reconocimiento con electro y con eco. Entonces, esos hallazgos que tenemos, que son más o menos lo que está descrito en la literatura, ¿no?, es que la prevalencia de cardiopatía está en torno al 2%. O sea, que tampoco queremos preocupar y alarmar a la población, pero ahí están, claro, y lo que tenemos que intentar es localizar a esos individuos para ofrecerles el mejor tratamiento o el seguimiento que necesiten, ¿no? Sí que es verdad que luego esas patologías, como bien dice Diego, son muchas veces cardiopatías congénitas que a veces requieren un seguimiento, que pueden hacer deporte pero un poco controlado, o hay patologías que encima tienen tratamiento, que puede ser curativo, que tuve varios niños que no conocían que tenían alguna patología, que se les intervino, se les operó y posteriormente funcionar. Eso es. Y luego sí que en cuanto a la cardiopatía que está relacionada con muerte súbita, el porcentaje es un 0,3%, pero ahí está, ¿no? Esos 3 de cada 1000 tenemos que intentar localizarlos porque igual pues no pueden hacer deporte de alto nivel y es importante para evitar lo que bien estamos diciendo, la muerte súbita, que serían unos candidatos a poder padecerla.
Sí, es cierto lo que dices, que no estamos aquí haciendo saltar las alarmas,
eso,
¿verdad?
Es.
Pero sí queremos trasladar el mensaje e informar de que, oye, que es importante y de que, oye, puede ser algo necesario por salud, por control, por seguridad, incluso también por rendimiento, sea un deporte de competición o una actividad. Creo que es algo muy sencillo de hacer y que creo que es un buen consejo, ¿no?
Eso es, exacto.
Diego, podemos hablar de, claro, en el CEIM tenéis muchas cuestiones a realizar y una de las patas importantes por las que estáis apostando es esta, ¿verdad? Por esa seguridad.
Claro, yo viniendo de donde vengo, Alberto, 25 años como médico de Ubimóvil, me ha tocado atender y asistir a la parte más fea, a la muerte súbita. Y eso ha sido un empeño desde que he llegado, que ha sido facilitado por profesionales como Usúa. Que, ojo, la tesis doctoral de Usúa me está valiendo a mí ahora como gestor y director del centro,
claro,
a tomar decisiones y a estar tranquilo y seguro de esa toma de decisiones de vamos a seguir apostando por ese screening, por supuesto, atendiendo al alto nivel. Cada cierto tiempo tienen que volver porque los cambios que se originan con el deporte los tenemos que controlar, pero además del alto nivel, llegar al máximo posible de chavales para, bueno, pues lo que se ha demostrado desde el minuto cero, que ese 2% va apareciendo. Y ese aparecer es evitar en algún caso pues lo que a mí me tocó vivir durante 25 años, que es una tragedia. Un chaval de 19, 18, 17 años que se desploma en una cancha, como pasó, por ejemplo, en junio de este año en Anaitasuna, en un partido de balonmano de una liga una liga menor, donde a esa persona ahora le estamos siguiendo y fíjate, él no puede seguir haciendo deporte, pero como vino con una actitud, estaba encantado, y es que no me he muerto, estaba encantado,
sí, claro,
porque allí, bueno, pues aparte, ya sabes, se atendió muy bien, había un desfibrilador cerca y se le sacó. Esto nada, hace poquitos meses, y ahora Usual está haciendo el seguimiento y efectivamente, pues no puedes hacer deporte moderado intenso, puedes hacer actividad física así.
Oye, y que además, como dices, es verdad que nos carmentamos en piel ajena, ¿verdad? Pero, oye, viendo casos, que no estamos hablando de hipótesis, ¿no? Es que son casos reales de hace mes y pico, es una buena prueba de, oye, que tenemos que hacer deporte, que tenemos que hacer actividad, que lo tenemos que hacer, pero que con unas pruebas nos pueden dar ciertas garantías y si no, una serie de pautas o, como he dicho eso antes, incluso solucionar problemas.
Fíjate, Alberto, creo que este caso, Usúa, corrígeme, tenía un electro que llama la atención, ¿no? Un electro que ya le habían hecho, ¿no?, a nivel de empresa, y que es un electro que, si lo ve, que es muy importante, y de hecho en la tesis doctoral Usúa lo puntualiza, ¿no?, la importancia de interpretar bien esos,
claro,
electros. Bueno, pues este chico, quizás si hubiera pasado por las manos Usúa, pues lógicamente hubiera dicho, uy, este electro me obliga a hacer más pruebas, y si hubiera detectado, pues antes de que pasara. Este caso ha acabado muy bien, pero por desgracia hay otros que no acaban bien, con lo cual fíjate, si en un electro que se hace en 3-5 minutitos tienes hecho un electrocardiograma, vemos eso, ahí, ojo, sí que estás claramente haciendo que a lo mejor disminuya en una persona esa muerte súbita, que al que le toca es el 100% y sus familiares es el 100%. Ese 2%...
Sí.
Es una tragedia en cada ámbito,
sí, claro,
y eso hay que intentar evitarlo, sí o sí.
Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que si hay algo que no cuadra, o sea, si tú tienes síntomas o algo que, o te dicen que tienes un soplo o un electro que no, porque muchos electros se hacen en los centros de salud, en las revisiones de empresa, no, pues no es normal no quedarnos ahí, ¿no? Consultar, llegar a más y confirmar verdaderamente que no hay nada, no hay una cardiopatía, ¿no? De base, eso es.
Ushua, en ese trabajo, que me parece que tiene que ser maravilloso, porque además desde fuera lo parece, pero si juntas tus dos pasiones lo tiene que ser, es que al final poder ayudar a que alguien siga haciendo deporte, que sobre todo estoy pensando en ese 2% que conseguís localizar, que conseguís encauzar, tiene que ser una pasada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y es un trabajo, o sea, es complicado porque encima, como son screening, casi todos son normales. O sea, tienes que estar muy atenta al que no es normal y completar el estudio y luego informar al... son niños que están asintomáticos y hablar con la familia, o sea, es...
Hay una parte dura, hay una parte dura.
Es complicado, pero siempre con un objetivo de intentar ayudar, ¿no? Y resolver. Y ya te digo, o sea, es que varios niños tenían cardiopatías congénitas que se les intervino, se les operó y se resuelve el problema, ¿no? Porque al final cerrar los ojos y no ver lo que hay, o sea, al final ese niño iba a tener problemas más graves, claro, porque iba a debutar con algo más grave. Entonces sí que es gratificante, sí, por supuesto.
Entiendo que el mal trago de tener que decirle a una niña de 17 años que su pasión es el deporte, oye, tenemos que hacer más pruebas, tenemos que saber qué es. Entiendo que, claro, por un lado está... al final como investigadora, vamos a saber qué es este caso, vamos a localizarlo, vamos a ponerle una etiqueta y luego vamos a buscar una solución. Entiendo que cuando se encuentra, sé si la gran satisfacción tuyo o de ese deportista, no sé cuál lo tiene mayor.
Sí, a ver, eso, o sea, he tenido muchísimos casos, muchos conocidos que no quiero dar nombres, pero... Al final todo acaba bien, ¿no? Es verdad que es un trabajo, porque son meses, claro, no le puedes decir de un día para otro dar el diagnóstico exacto. Entonces, lo primero es, ya dudo que tengas algo, ¿no? Entonces, un tiempo, hacer más pruebas, llegar a un diagnóstico final, pero la verdad que no recuerdo ningún caso que haya acabado mal. Siempre, y yo soy muy... pues intento ponerme en la piel del paciente, ¿no? Y de la familia. Y tengo muchísimos casos, pero es que lo que estás evitando es una tragedia, ¿no? Entonces, todo el mundo al final, hablando y dialogando, pues llegamos al mismo puerto, ¿no? Y es evitar.
Entiendo que uno de los objetivos, no sé si Diego o Ushua, quien quiera que me conteste, es que el deporte federado, ¿no? Porque igual a la actividad física llegar es un poco más compleja, pero el deportista federado ahí tiene un deporte al que compite, tienes una federación detrás, hay que intentar llegar al máximo número de personas de las federaciones. En este caso, tal vez hay que hacer un llamamiento, en este caso a la institución, a la federación, que hacen un trabajo espectacular, que se desviven por cada una de sus disciplinas, pero dices, oye, vamos a ir todos de la mano en esto, ¿no?
Sí, esa es nuestra idea. Yo siempre hablo con Diego que... todo federado tendría que tener mínimo un electro, que es el reconocimiento básico.
Lo
y
de
en
las,
ello
lo
estamos,
de las 20
¿no?
sentadillas que hacíamos hace 30, 40 años, igual deberíamos poder evolucionar,
eso
¿no?
Es. Un electro es una técnica muy sencilla. Es verdad que hay que luego interpretarlo, que
claro,
para ello estamos y para ayudar y lo que necesiten.
La prueba es fácil, luego hay que leerla.
Eso es. Entonces todo deportista tendría que tener mínimo un electro federado que ya compita y una buena interpretación. Y ya después, pues el que requiera más estudios, ya veríamos cómo se podría trabajar en ese ámbito.
Y al hilo de lo que estamos comentando, esto último, poner en valor que cuando entré en la dirección, contacté con las federaciones y efectivamente, Alberto, lo que dices, es gente que nos ha ayudado a coordinar al envío de esos chavales, eso es un trabajo arduo, con los listados, las fechas, les pasamos la agenda, ellos rellenan los huecos, baloncesto, balonmano, pelota, o sea, poner en valor que las federaciones están ya echando una mano, lo entienden y como habéis comentado, fíjate, los diagnósticos que hemos hecho, los padres y los chavales un poco se quedan más aturdidos, pero los padres a los meses cuando les toca la revisión y vienen encantados diciendo qué bien que sabemos esto,
claro,
pero efectivamente las federaciones es ir de la mano con ellas porque ellas son las que nos van a ayudar a esa captación de los chavales federados.
Ushua, seguramente hace 40, 50 años, aunque tratases de implementar este plan, no era viable, y lo de las sentadillas era seguramente una gran solución o la mejor que había, pero a día de hoy creo que hay unas herramientas mucho más sencillas y accesibles, ¿no?
Sí, sí, en ello estamos y yo que creo no que quiero, poco a poco...
Déjame decir que no quiero pegar un palo a lo que hacían hace 40 años,
eso
al
es.
Contrario.
Sí, sí, pero cuanto física, más completo sea el estudio, claro, pues, claro, pues mejor,
antes
¿no?
no había esos medios, ¿no?
Eso es.
Y ahora sí que los hay. Antes de terminar, por un lado, ahora le preguntaré a Diego brevemente por el ABC que salva vidas, Usúa, para terminar, tal vez, como cierre, ¿cuándo debe consultar un deportista para hacer estas pruebas? Por un lado, sería bueno recalcar el tema de los síntomas, uh-huh. y por otro lado, a nivel genérico y general, que para cualquier persona que haga actividad y deporte físico, que es muy bueno hacer esto, ¿no? Hacerse unas pruebas, un electro o lo que puedan y deseen hacer.
Eso es. A ver, lo que decimos, ¿no? O sea, a nivel general, lo mejor sería que todo el mundo tuviese mínimo uno, ¿no? Si es posible, sería lo ideal. Pero sobre todo recalcar los que tienen ya alguna alarma, ¿no? Que sería eso. Si una persona tiene síntomas, como estos cuatro deportistas de altísimo nivel que tenían palpitaciones, consultar, intentar documentarlo. Luego, muy importante, las patologías relacionadas con muerte súbita muchas veces son hereditarias. Entonces, si tienes familiares cercanos que tienen cardiopatías graves, que han fallecido jóvenes, importante consultar también, no vayas a tener la misma patología. Y recalcar, por casos que recuerdo que vienen soplos, no, me han detectado un soplo. Claro, un soplo puede ser funcional, pero muchas veces es porque hay un agujerito o una válvula que no funciona y requiere, lo mejor sería completar el estudio con un ecocardiograma, consultar para ello y... muy importante, un electro. El electro es la técnica de screening. Si el electro es normal, te deja tranquilo, aunque puede haber algo, pero si un electro no es normal, no nos quedemos ahí, porque si nos está indicando que puede haber algo, vamos a ponerle nombre y apellidos, o, bueno, tal vez es un electro que tu electro es así y no tiene cardiopatía, pero muchas veces, y tenemos muchos casos de una compañera también que vino con un electro alterado y acabó intervenida también de una cardiopatía congénita. Entonces, el electro es muy importante hacerlo, muy importante interpretarlo bien, y si está alterado, completar el estudio con otras pruebas.
Me gustaría cerrar este minicírculo, aunque a partir del 6 de septiembre, Usúa, cuando expongas tu tesis doctoral, estás invitada a seguir, por supuesto, ampliando información y a seguir insistiendo. Diego, de la mano y relacionado con esto está el ABC que salva vidas, que hacéis conciertos, que hacéis un montón de actividades, de charlas, de las que la gente además sale encantada, porque... Por un lado está el prevenir a través de esas pruebas y por otro lado está el prevenir en que ya no solo dentro del mundo del deporte, de la actividad física, sino en la sociedad en general, cuanta más gente sepa, voy a decirlo así de claro, salvar vidas, mantener a una persona en vida hasta que vengan los profesionales a rematar y solucionar el tema, cuanta más gente lo sepa hacer, pues mejor sociedad vamos a ser.
Mira, así es, Alberto. Cuando se para el corazón, a partir del minuto 3-5 se empieza a producir daño cerebral. Los sanitarios no vamos a acceder en esos minutos. Es muy improbable, es excepcional que acudamos en esos minutos. Activa la cadena de supervivencia, detecta la parada y llama al 112. Maniobras de reanimación cardiopulmonar, desfibrilación precoz. Esos tres primeros eslabones, porque el cuarto es la ayuda sanitaria, la sociedad, si consigues... que sea una sociedad que da el paso adelante, vas a tener supervivencias mejores. La parada cardíaca la tiene que atender el que está al lado. Llevamos ya 13 años con la asociación y muchas otras entidades y la administración, que nos ha llevado, Alberto, bueno, pues la media en el estudio Oscar que se está haciendo a nivel nacional, la supervivencia de la muerte súbita está en el 9,8%, la media nacional en España. Y en Navarra estamos en el 19,1, datos del 2023, los últimos datos, perdón, del 2022, que el 23 va a salir ahora. Estamos 10 puntos por encima de la media nacional, ¿acorde a qué? Bueno, pues un trabajo y una implicación de toda la sociedad en Navarra, donde ya sabéis que se legisló en el 2019 que las policías que llegan en tiempos muy cortos estén formadas, recicladas y lleven un desfibrilador, y donde hay un programa de formación escolar que el ABC que Salvavidas lleva 13 años haciendo, donde formamos gratuitamente al profesorado y les estamos donando muñecos, ya son más de 2.400 muñecos, lo que nos ha llevado a ser la única comunidad en el mundo que todos sus colegios tienen formado al profesorado y muñecos. No quiere decir que se esté haciendo en todos, los profesores tienen mucha tarea que hacer y se les pide muchísimo, pero está claro que esto funciona y que lo están llevando a cabo muchos. El año 2018 un chaval de 15 años, 9 minutos haciendo masaje cardíaco a su padre, que a día de hoy sigue entre nosotros sin daño neurológico, formado por su profesor de educación física. Es un plan que funciona, es un plan que seguimos. Este año vamos a hacer el noveno festival contra la muerte súbita, el día 23 de noviembre. Además va a ser de mañana, es un sábado, es un formato más para chavales, para niños, a las 12:30 en el Central, que vuelve a colaborar con nosotros. Y seguimos empujando para que ciertas cosas se legislen. En el deporte es obligatorio que los entrenadores y demás estén formados y reciclados cada 2 años. Porque efectivamente esa prevención secundaria, el que está en la parada es el que tiene que atenderla. Ya llegará el sanitario, pero tu atención
hay que ganar
es
tiempo.
El que marca la diferencia.
Apuntamos también esa fecha del 23 de noviembre. Te estaba escuchando, Diego, y pensando que hemos pasado de esas 20 sentadillas a la gran recomendación de un electro a que los entrenadores no supieran hacer una RCP. Ahora, toda persona que trabaja en docencia deportiva lo sabe hacer y que ya es raro que haya una instalación deportiva sin un desfibrilador.
Raro,
estamos mejorando,
estaría, que es una... bueno, y dicho con cariño, fuera de la ley.
Sí.
O sea que no se está fiscal. O sea, claro que la recomendación y demás, pero efectivamente el decreto, si tienes una instalación de tienes que tener. No es tener un desfibrilador, es un desfibrilador y personal formado y reciclado cada 2 años.
Usúa, si en el deporte una de las pautas y las premisas y la actividad física es el mejorar, ¿verdad? Mejorar el tiempo, mejorar tu lanzamiento, mejorar tu técnica, pues mira, esto de la cardiología, estamos mejorando y como en San Fermín, todos queremos más, queremos seguir mejorando. Usúa, Diego, que un placer que lo contéis y lo expliquéis así de bien y con esa pasión, pero sobre todo... que un placer y que muchas gracias por toda la labor que realizáis y que ya sabéis que tenéis los micrófonos de COPE Navarra abiertos para que sigamos lanzando mensajes así de que hay que hacer deporte, pero de manera saludable. Gracias y un fuerte abrazo.
Bien,
gracias a ti, Alberto, que sois una pata fundamental en esto.
Un fuerte abrazo.